Rodrigo, buen día. Federico González Raucó, que es economista y autor del libro Vivienda, dos puntos, el relato. Lindo título, ¿no? Federico, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo andan? Muchas gracias por el espacio.
¿Por qué el relato?
El libro es sobre la historia del primer plan Procrear, la primera edición, la de 2012-2015.
Claro.
Un poco busca contestar lo que en su momento eran los anuncios de generación de 1 millón de puestos de trabajo, la cantidad de créditos.
Claro.
Es como un repaso de todo y contrastado con los datos y efectivamente qué terminó pasando.
El relato es la mentira, ¿no?
El relato, claro, es un poco cómo se fue armando toda la idea alrededor de ese plan y que en la práctica tuvo un impacto muchísimo menos, mucho menos profundo de lo que se quería dar de justamente el relato.
Claro. Bueno, podemos contestar preguntas de los oyentes. Hay un montón, infinidad de gente ha llamado a la radio preguntando sobre... Hay muchas dudas sobre la nueva ley de alquileres. ¿Puede ser?
Vale, obvio, por favor.
Vamos, el primero.
Hola, yo tengo unos inquilinos en un departamento y el contrato este se vence en marzo del año que viene. Cuando se vence el año que viene, sí o sí tengo que hacer un nuevo contrato con las nuevas leyes o puedo hacer como antes o el anterior, o sea que tengo un contrato anterior.
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiene que hacer un nuevo contrato?
Sí, una vez que termine el contrato actual, los nuevos contratos se rigen por la nueva ley. Uh-huh. Lo que puede pasar es que durante la vigencia del contrato actual se mantiene obviamente la regulación previa. Pero una vez que termina el contrato, con lo cual ya vuelve como a foja cero, por así decirlo, la regulación o la ley vigente es la que se aprobó la semana pasada.
Federico, en líneas generales, ¿la ley qué te parece? ¿Buena, mala, un mamarracho, más o menos?
Yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero que tiene algunos problemas en cómo implementar esas intenciones. Muy cortito, por ejemplo, el tema de la fijación del ajuste de los precios es algo que está bueno, es algo que, a ver, en principio está bueno formalizar algo que de hecho pasa, que es esto que hoy los alquileres tienen ajustes semestrales, cuatrimestrales, lo que sea. El problema creo es cómo se implementó, que con este salto anual en base a salarios e inflación, que va a generar que, por ejemplo, el año pasado los salarios hubieran crecido de un día para el otro 50%. Eso creo que es un problema, porque más que nada desestabiliza un poco los ingresos de cualquier hogar. Una persona viene pagando alrededor de 20.000 pesos, que es el alquiler promedio, pasa un día para el otro a pagar 30.000. Los ingresos no aumentan 10.000 pesos un día para el otro, con lo cual hacerlo escalonado creo que hubiera sido una mejor decisión. Después, otro punto, es el tema de las garantías. Está buenísimo que se amplíe las opciones de garantías, incluyendo garantías bancarias, recibo de sueldo, etcétera, pero la ley no genera ninguna herramienta concreta para que eso se aplique. Lo único que dice es el propietario lo tiene que aceptar. Ahora, si yo te quiero alquilar, quiero alquilar un departamento tuyo y te digo, yo tengo esta garantía, uh-huh, yo me puedo decir que bueno que la tengas, yo te la acepto. El tema es que hoy justo no estoy aceptando inquilinos porque
claro,
es martes, supongamos.
Claro.
Y uno no puede discutir contra eso, porque en definitiva es la libertad de la persona de alquilar o no.
Okay.
Después, pero no, en general tiene, como te digo, cosas buenas. Creo que el problema es, no sé si fue el apuro, por apuro no creo, porque ya tengo como 4 años este proyecto, pero no sé, tiene como algunos problemas que creo que podrían haber habido soluciones mucho más profundas.
Okay.
Y creo que por otro lado, la ley no tiene la idea de amplificar la oferta y de fomentar la construcción de viviendas de alquiler, que creo que ese es el punto más profundo que le falta.
Bueno, pregunta de los oyentes, a ver.
Buen día, Eduardo. Mi pregunta es la siguiente. Quiero alquilar un departamento de primera vez y quiero saber qué es lo que tengo que pagar en la inmobiliaria, cuánto tengo que pagar yo.
¿Cuánto tiene que pagar ella?
Va a tener que pagar, bueno, el mes, que en realidad es el 4,15% del contrato, que es alrededor de un mes para la comisión de la inmobiliaria, que esto supuestamente lo tiene que pagar el propietario, pero bueno, en la práctica esto se termina dividiendo y se termina repartiendo entre ambos, y el depósito, que es alrededor también un mes y que esto se va a ir ajustando. Esto sí es uno de los buenos avances de la ley, es una vez que el inquilino paga el depósito, este depósito le queda como a cuenta, por así decirlo, y se va ajustando a lo largo de todo el periodo del contrato. Entonces,
okay,
al final del contrato, si no se usó para nada, esta plata le vuelve ajustada por inflación. Es lo que hasta ahora no sucedía.
Ok, vamos con otra.
Buenos días, mi nombre es Nilda de Valvanera. Mi consulta es por los alquileres. Quiero saber si los contratos temporarios han cambiado o continúan como antes. ¿Tienen algo que ver con la nueva ley? Muchas gracias.
¿Y? Entiendo que no. Los principales cambios fueron para los contratos residenciales de vivienda de más largo plazo. Por eso uno de los puntos fue la extensión del contrato del plazo mínimo.
Claro.
De 2 a 3 años, pero los contratos de alquiler temporario mueven por otro camino.
Ok, vamos con otro.
Hola chicos, mi pregunta para alquileres es la siguiente. Uno de los inquilinos me está pagando nada más que los servicios, porque tenemos servicios compartidos. ¿Qué va a pasar con la deuda que está contrayendo de alquiler? Ahora no hay aumento. El aumento será en diciembre por el total. Victoria,
José Manuel. Parece que la señora es propietaria, ¿no?
Sí, con esa ley una de las cosas que sí cambió es que ahora más todos los gastos por fuera del alquiler los debe realizar el propietario, ya sea arreglos, expensas. De hecho, si hay algún arreglo, lo que puede hacer ahora los inquilinos, que puede llegar a ser interesante para la señora que preguntaba, el arreglo lo hace el inquilino y después se puede descontar del valor del alquiler.
Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí. Así que los arreglos los tiene que hacer el propietario y las expensas también las tiene que pagar el propietario.
Sí, a menos que el inquilino desee hacerlo, si después descontar los alquileres. Hay unos plazos en la ley de 10 días para tomar esta decisión.
Claro.
Igual, a ver, en algún momento, estos traspasos de la obligación legal, por así decirlo, es decir, quién tiene que ser la persona que va y paga, digamos, en efectivo las expensas, lo que termina pasando es que después el precio del alquiler va a ir ajustándose.
Claro.
O sea, si el alquiler, si las expensas las va a tener que pagar el propietario y ya lo deja de cobrar dentro del alquiler, el alquiler terminará subiendo un poco.
Claro, se lo va a trasladar, claro.
Y eventualmente una parte sí se va a terminar trasladando. Los precios terminan ajustando,
claro.
Más allá de quién sea el que legalmente
Totalmente.
Termina pagando, o sea, quién sea el que vaya y paga en la caja, por así decirlo.
Totalmente. Vamos con otra.
Hola, buenos días, mi nombre es Karina y quería saber sobre el tema de los alquileres en los locales, ¿sí? Si son es lo mismo para vivienda que local, todo lo que están armando.
¿Es lo mismo?
No, la ley esa es principalmente para alquileres residenciales.
Residencia.
Como decía antes, de mediano, va, de 3 años para arriba a partir de ahora. Para los alquileres no residenciales, lo que sí se fijó también es que van a tener ajustes anuales. No se definió todavía cuál va a ser el índice sobre el cual van a ajustar. Esto es una de las cosas que estamos esperando, la reglamentación de la ley, cuál va a ser la definición.
Claro. Vamos con otro.
Buenos días, mi nombre es Marina y quería consultarles qué pasa con la garantía que se pide según la nueva ley de alquileres. Bueno, el programa me encanta, lo escucho todas las mañanas. Saludos a todos.
¿Qué contestamos?
Bueno, como decíamos hace un ratito, hasta ahora las garantías venían siendo en general la garantía real, que es sobre alquilar y pongo un departamento de un familiar, un conocido,
claro,
como garantía. El problema que esto tiene es que yo firmo el contrato hoy y si mañana quiero vender ese departamento puedo hacerlo y la garantía un poco queda sin efecto. Lo que hace esta nueva ley, que creo que es uno de los mayores avances, por lo menos en la intención o en la visión, es ampliar el abanico de garantías. Y esto es garantías de garantías bancarias, de recibo de sueldos, seguros de caución. Lo que esto hace es que ya una persona no necesita tener un familiar o un amigo que le preste este departamento, y aparte es mucho más seguro para el propietario y para el inquilino. El problema es que tanto las inmobiliarias como los propietarios no están muy acostumbrados a esto, con lo cual la aceptación es baja todavía. Creo que lo que tiene que venir a ver es una campaña de darle mucha masividad, ya sea con algún beneficio en términos de, no sé, si uno es cliente de un banco, poder darle servicio, o mismo el Estado, ya sea los estados provinciales o nacional, hacer una campaña de concientización y de difusión de qué es una garantía bancaria y por qué es mejor.
Claro.
Cuando eso se solucione, ya las garantías y los inquilinos van a estar mucho mejor. Hasta que eso no suceda, la situación no va a mejorar.
Claro. Vamos con otro.
Buen día, Eduardo. Y mi pregunta es para el señor de los alquileres. Yo alquilo, tengo que renovar contrato y quiero saber lo que voy a tener que pagar. O sea, el porcentaje o cómo se van a manejar las inmobiliarias, cómo será el sistema, porque la ley no la comprendo bien. Porque por lo poco que leí, o sea, vamos a tener que pagar fortuna.
El señor de los alquileres contesta.
Sí, la relación de las inmobiliarias no cambió mucho, como decía antes. Lo que sí es, se fijó cuál va a ser el valor que tiene que cobrar la inmobiliaria como comisión, que es este 4,15%, o alrededor de un mes en lo que era antes un contrato de 2 años. El tema es que muchas veces, como esto no estaba regulado, tampoco era tan obvio si era 1 o 2 meses, y dependía un poco de la negociación, tanto entre inquilino, inmobiliaria y propietario. Esta ley intentaría un poco ordenar eso. De vuelta, cualquier cosa que uno quiera regular en cuanto a la obligación legal de quien paga algo, termina reformulando un poco toda la distribución de los precios. Con lo cual, no creo que cambie mucho, o por lo menos no creo que cambie mucho, puede en el corto plazo cambiar, pero en el mediano plazo eso después termina ajustando y la situación es más o menos similar, a menos que haya un cambio estructural. Uh-huh. Que la ley debería llegar a eso, pero como decía antes, creo que le faltan un poco de herramientas para llegar hacia eso.
Ok, otro más.
Hola Eduardo y equipo, muy buenos días. Quería saber, yo tengo que renovar el alquiler en el mes de octubre y quería saber cuánto es lo que tengo que pagar de incremento por el tema de la inflación, qué porcentaje antes me cobraba un aumento semestral y ahora desde cuánto tengo que pagar, de qué importe, un 25% más sería al año, cuánto se calcula la inflación de octubre de este año hasta el año que viene. Gracias.
¿Y?
Es una gran pregunta y creo que todo va a depender de lo que suceda con la reestructuración de la deuda y con la situación macroeconómica después del coronavirus.
Claro.
En principio, es muy difícil, y un punto clave por la pregunta, no es solamente inflación lo que tenemos que tener en cuenta, es inflación y salarios.
Claro, el RIPTE, el famoso claro,
el RIPTE. El RIPTE que es una de las medidas de salarios que limpia todo lo que no es empleo estable. Claro. Eso puede ser algo bueno para esto. Claro. En términos de, por decirlo de alguna manera, el año pasado la inflación fue alrededor del 54%, sí. Y sí. Los salarios crecieron 47%.
Otro llamado, dale.
Hola, buen día. Soy un propietario de Azul, provincia de Buenos Aires. Yo pienso que esta reforma de la ley de alquileres, lejos de beneficiar a los inquilinos, los ha perjudicado. Yo si tengo que hacer un nuevo alquiler, le voy a calcular la inflación de todo el año y a eso le voy a agregar al valor normal de ahora para negociar supuestamente, el contrato se lo hago con el valor que voy a estimar dentro de un año y así sucesivamente. No hay ningún índice inferior al que hemos aumentado los alquileres, porque el alquiler está de acuerdo al bolsillo del inquilino.
Y qué lío, ¿eh? La verdad, Federico, qué lío.
No, pero es muy cierto lo que dice. De hecho, si uno calcula cuánto hubieran crecido los alquileres en los últimos, digamos, 15 años, si se hubiera regido este índice de ajuste en base a salarios de inflación, hoy los alquileres serían alrededor de 80% mayores.
Claro,
porque
obvio.
Porque los alquileres vienen cayendo sistemáticamente contra la inflación, contra los salarios, contra el dólar, casi que te diría contra cualquier variable que quieras. Entonces, en ese punto, de hecho, la ley esta lo que hace es beneficiar un poco a los propietarios. Eso obviamente en términos sociales a la gente no le gusta, pero es uno de los puntos de la ley. Beneficia y le da previsibilidad a los ingresos de los propietarios, porque como decía bien el señor, los alquileres seguramente aumenten en el mediano plazo. ¿Cuánto van a aumentar dentro del contrato? O sea, uno fija el contrato de acá a 3 años, supongamos, va a estar regido por la inflación. Está bien, pero al momento del reajuste, o sea, al momento de la renovación del contrato, ahí uno no tiene la seguridad de que el valor va a ser el mismo del mes anterior, o cuánto van a estar. Y de ahí sí empieza a jugar un poco lo que decía, el bolsillo, que es un poco de vuelta, como todo, oferta y demanda. Entonces, en este sentido, esta nueva ley tiene, la verdad, este efecto ambiguo de no beneficiar a los inquilinos y poder generar efectos en el precio muy fuertes de acá a 2-3 años.
Uh-huh. Vamos con otro, dale.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi consulta por el tema de la ley de alquileres. Mi consulta es en si es obligatorio celebrar, digamos, cuando se haga un contrato de alquiler, que lo certificara la firma ante un escribano. Si sí o sí, para que tenga validez, y tiene que certificar las firmas ante una escribanía. Y luego el tema de las refacciones. Si con esta ley habilita a los inquilinos a hacer refacciones y luego, mediante una notificación, descontarle las refacciones en el alquiler.
Gracias. ¿Y?
El primer punto, una de las cosas que tiene la ley es que justamente acota el campo de quienes pueden hacer como el trabajo de quienes pueden intermediar y lo que dice es que solamente pueden intermediar, ya sea para el trabajo inmobiliario o para el trabajo de certificaciones, solamente es gente matriculada, con lo cual sí, esto hace que tenga que ir hacia una de estas dos personas. Después, por otro lado, lo que decimos hace un ratito, en esta nueva ley lo que se hizo fue que si un inquilino quiere hacer un arreglo y pasados 10 días el propietario no da respuesta o no llegan a un acuerdo, el inquilino puede llevar adelante los arreglos y después descontarlos de alquiler. Eso es algo que se formalizó en esta nueva ley y creo que por lo menos deja fluir un poco más rápido la relación y la vida diaria de los inquilinos. Creo que es un punto a favor.
Bueno, último llamado, dale.
Hola chicos, buen día. Soy Silvia de Villa Ballester. Mi pregunta es con respecto a los alquileres. Si les interesan tanto los inquilinos, que yo no creo, a mí me parece que lo que hay ahí es una intención de facturar, porque ¿para qué meterse con cosas privadas que vienen funcionando bien? Yo, por ejemplo, en este momento tengo dos inquilinos muy pequeños, de 8.000 pesos cada uno, dos departamentitos pequeños, y no les cobré el mes de abril, no se los cobré a ninguno de los dos, no lo pueden pagar, se los regalé. Le dije, olvídense del mes de abril, junten para la próxima. Porque si no nos ayudamos entre todos, no salimos de esta.
Sí, Fede.
Sí, yo creo que hay dos puntos, más allá de la relación interna entre cada propietario y su inquilino. Uno de los puntos que tiene esta ley es la obligación de registrar todos los contratos ante la AFIP.
Claro.
Que en algún punto es coherente con la idea de que no dejan de ser ingresos que tiene una persona, así como se graba la renta financiera. Esto también no deja de ser un ingreso. El problema está, es que de vuelta, si este ingreso genera un impuesto y este ingreso genera más costos, esto se termina trasladando a precios. Y por otro lado, el hacer esto obligatorio es algo que ya era obligatorio. O sea, cualquier contrato tiene que estar registrado y uno tiene que pagar impuestos por eso, y más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no?, con la estructura impositiva y demás. Con lo cual, lo que está haciendo esta ley es marcar algo obvio. Es como si uno dijera, bueno, cualquier contratación de personal tiene que ser en blanco y no puede ser informal. Ok, eso es algo obvio, después uno puede hacerlo o no.
Totalmente.
Pero sí, eso de hecho en la práctica no cambió, ya era obligatorio eso.
Sí. Federico, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.
A ustedes por el tiempo, gracias por el espacio.
Gracias, Federico González Rouco.